¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí, en el cual usted puede estar informado de lo que acontece en el mundo de los deportes. Alex Rivero y Jorge Morejón de ESPN están por acá también, así que bienvenidos.
Saludos, Bobby. Jorge, ¿qué tal?
Para mí un placer, como siempre.
Óyeme, anoche pues se esperaba muchísimo del duelo entre los angelinos y los Medias Rojas de Boston. Vamos a estar conversando sobre esto, por supuesto, porque el japonés Ohtani tenía su oportunidad frente al zurdo David Price. Ya le diremos qué sucedió allí. También estaremos, por supuesto, pasando la vista por el partido de Los Ángeles, también el que se jugó en Nueva York entre los Miami Marlins y los Yankees. Todos los juegos de la noche pues tendrán una mención por acá. También estaremos conversando acerca de los playoffs de la NBA. Haremos algunas llamadas telefónicas, como por ejemplo a Michel Arronte, entrenador de béisbol cubano que vive en México y que nos estará hablando acerca de este arranque de temporada que han tenido algunos bateadores cubanos que se han estado ponchando demasiado. Llámese Joan Moncada y también Yoenis Céspedes, creo que son dos de los mejores exponentes.
Los dos entre los 10 que más ponches se han tomado en la temporada.
Sí. Y por supuesto también haremos una llamada, Alex, a Puerto Rico.
A Puerto Rico, sí, vamos a conversar con Israel Roldán, que es una persona muy, muy ligada a la Clásico Mundial del Béisbol, al equipo boricua, al béisbol boricua, y nos va a dar color y nos va a dar alguna información y algunas opiniones también sobre esta serie tan interesante que se celebra en el Gran Bittorn en Puerto Rico, entre los Mets de Minnesota y los Indios de Cleveland.
Bueno, anoche, pues, fue comenzando en la tarde, los Medias Rojas de Boston iniciaron serie en Anaheim, donde jugaron contra los Angelinos, y allí, nada menos que Mookie Betts le dio la bienvenida al japonés Ohtani, ¿no?
Sí, lo habíamos comentado en otras ocasiones. Las dos actuaciones primeras de Shohei Ohtani habían sido contra los Atléticos de Oakland, uno de los peores equipos de las Grandes Ligas. Y habíamos dicho que había que ver cómo lucía cuando enfrentara a los machos de verdad, como los Medias Rojas de Boston, por ejemplo, que fue su primera prueba de fuego. Y bueno, pues bienvenido a las verdaderas Grandes Ligas, Shohei Ohtani. Mookie Betts lo recibió con un cuadrangular. El primero de los tres que batió Mookie Betts había estado lesionado. O sea, para él también fue el regreso al juego después de perderse varios partidos. Y qué manera de volver, ¿no?
Sí. No, así. El amigo Morejón lo había dicho. Vamos a ver la prueba de fuego hasta el momento de Ohtani. Va a ser el enfrentamiento con las Medias Rojas. Claro, tuvo un problema de ampollo, de llaga, por lo menos eso es lo que se dice. Duró poco, duró dos innings, creo.
Dos innings,
sí.
Bueno, en realidad fue una manera bastante elegante de salir de ese rollo, ¿no? Porque como están jugando los Medias Rojas de Boston, no está fácil enfrentarse a ellos.
Batearon seis cuadrangulares, sí. Porque fueron los tres de Mookie Betts, uno de Brock Holt, uno de Jackie Bradley Jr. y uno del jovencito dominicano Rafael Devers. Fueron seis cuadrangulares.
Seis jonrones de Mookie Betts de 3-3, tres jonrones. Sí. Qué banda jornada.
Bueno, Ohtani estuvo dos entradas, como decían, toleró cuatro hits, le anotaron tres limpias, regaló dos bases por bolas, un ponche y, bueno, Mookie Betts le batió el jonrón ese iniciando el partido. Con eso se fue, hizo 66 picheos, 34 de ellos fueron strike, ahora su promedio de carreras limpias está en 3.6. Pero del otro lado tuvo a David Price, que lanzó un gran partido también.
Sí, David Price ha tenido un gran arranque de temporada, solamente tuvo una mala salida ante los Yankees, que fue precisamente cuando se rompió esa racha de 9 victorias consecutivas que llevaban los Medias Rojas de Boston, que duró apenas un inning en la lomita, pero regresó y también. Yo creo que Boston está jugando en todo sentido, defensa, bateo, picheo. Sí. Fíjate, ayer batearon 6 jonrones. El año pasado los Medias Rojas fue el equipo que menos cuadrangulares batió en todas las Grandes Ligas, no solo en la Liga Americana. Y la incorporación de J.D. Martínez fue la cuota de poder esa que necesitaban los Medias Rojas. Y le está saliendo todo muy bien, sobre todo con manager debutante, Alex Cora.
Sí. Ahora, el asunto es que los Medias Rojas están protagonizando el mejor inicio de temporada de toda la historia de la franquicia. ¿Podrán ellos convertir esto en la mejor temporada en la historia de la franquicia?
Bueno,
esa es otra película.
Yo creo que el arranque no solamente de los Medias Rojas de Boston, sino también de Toronto.
¿Y de los Angelinos?
Tú dices los Yankees. Ya tiene que comenzar a preocupar un poco a los Yankees, creo yo.
Bueno, fíjate, los Yankees tienen varios huecos, han mostrado varios huecos. Para mí el más preocupante no es Giancarlo Stanton. No es Giancarlo Stanton, independientemente de que es una máquina de tragar ponches en este momento. Yo cariñosamente le digo Juan Croqueta. Sabes que nosotros los cubanos el ponche es croqueta.
Bueno, el café también es ponche.
El café también.
Tenemos varios.
Sí, pero no solo. Fíjate, Stanton se ha ponchado 29 veces en la temporada. Es el segundo que más ponches tiene, pero y además se le ve perdido en el plato. Porque hay veces que tú te ponchas y aún ponchándote luces bien porque le fuiste entero a la bola. Pero él le está haciendo unos swings que le pasa dos cuartas a la pelota. Déjame hacer el swing a ver si la adivino.
No, y esos close-up que le hacen al rostro de Stanton cuando va caminando del plato hacia, sí, hacia el dugout, lo dice todo.
Y los abucheos en sí, Yankee Stadium son, sí, ensordecedores.
Él está perturbado, está confuso, en fin, está fuera de sí.
Pero eso no es lo que más me preocupa.
Déjame decirte rapidito, vamos a comentar el juego de los Yankees después, me imagino yo, pero el Harlin García, el pitcher de los Marlins, pinchó muy bien. Pero dio 5 bases. Hubiera dado 7 porque los dos ponches de Stanton fueron con bolas malas. A diferencia, marcando una diferencia entre el resto de la lineup de los Yankees, que tienen mucha paciencia y son muy disciplinados a la hora de seleccionar bolas de strike, y él no lo hacía.
Es lo que, bueno, lo que comentaba.
Si quiere, vamos al juego de los Yankees después, porque quería señalar el gran momento que está teniendo Yasmani Grandal. Ocho. En el encuentro de los Dodgers, Grandal, pues en el inning número 12, volvió a ser fundamental, crucial juego, en la victoria del equipo. Él fue el que ganó el juego, prácticamente. Claro. Bueno, prácticamente no, él fue el que ganó el juego. Y está bateando en estos momentos nada menos que para 347 Grandal en un inicio de temporada como nunca.
Como nunca, y me alegro mucho por él, porque recordemos que en la postemporada, en la Serie Mundial, Dave Robert lo ninguneó. Uh-huh. Después de haber sido el catcher titular durante toda la temporada, prefirió usar a Barnes, que además es un infielder convertido en catcher, que no es tampoco un gran bateador, y lo mantuvo y mandó a Grandal a la banca, que incluso se rumoró la posibilidad de un canje en el invierno.
Sí, ¿cómo no?
Porque evidentemente no era del favor de.
Ahora, apelando a mi memoria, ¿Grandal no es agente libre a final de esta temporada? No sé, tenemos que ver eso, porque creo que al final de esta temporada Grandal estaría probando la agencia libre.
Tuviera que quería decir que el batazo de ayer, el doble fue a la derecha. El
sí, exactamente.
Fue a la izquierda.
Está ajustado desde los dos bandos, sí, del plato. Grandal, bueno, esto pues da una idea de lo bien que está iniciando la temporada el catcher de los Dodgers de Los Ángeles. En este partido de ayer también vimos hacer, bueno, a Puig algunas de las jugadas que, ¿sabes qué? Puig, incluso en una noche en que no pegue hits, es un espectáculo. Da gusto ir al estadio. Siempre Puig le regala algo a los aficionados para que por lo menos se lleven a casa el hecho de haber visto a un pelotero jugando con todo ese deseo que le pone Puig en el terreno. Ayer se fue de 5-1, pero bueno, se robó una base e hizo un fildeo, sí, allá en el right field, bueno, en el inning 12, ojo, justamente después que los Dodgers habían ido arriba y estaban 7 carreras por 3 ganándole a los Padres en el inning 12, pues Yasiel Puig hizo una atrapada en el right field, sí, que realmente pues de importancia, ¿no? La diferencia era de 4 carreras, pero aún así evitó que el engranaje
no repercutía sobre el juego, pero de todas maneras ahí se nota el esfuerzo, la entrega, ¿no?
Sí, y también robó una base en el sexto inning, le tomó el tiempo, lo hizo perfecto Puig, que como decía, siempre tiene algo que entregar a los aficionados por su manera de jugar tan con tanto deseo en el diamante.
Sí, Grandal es agente libre al final de la temporada.
Sí, es agente libre. Bueno, entonces con muchísima más razón, Grandal necesita poner números este año. Sí,
y lo está haciendo.
Bueno, en este encuentro, Eric Hosmer, por los Padres de San Diego, pegó jonrón. Fue el segundo batazo de vuelta completa de Eric Hosmer en esta temporada. Con el uniforme de los Padres, incluso es su segundo jonrón con este uniforme. No obstante, los Dodgers de Los Ángeles ganaron 7 carreras por 3 en este partido, en una temporada en que los Dodgers pues han arrancado bastante lento y las cosas no les están saliendo como ellos pensaron. Ahora mismo tienen 7-9, están a 5 juegos del líder, los Diamondbacks de Arizona, en el oeste de la Liga Nacional.
Sí, pero yo creo que una de las razones por la que los Dodgers han comenzado mal, aparte de que les falta Justin Turner, su tercer bat y tercera base, lesionado en el sprint training, es este hombre al que le acaba de dar jonrón Eric Hosmer, Kenley Jansen, el cerrador, que ha tenido un arranque pésimo después de haber sido en extremo dominante durante las últimas 2-3 temporadas.
Bueno, ha echado a perder 2 partidos, o sea, dos oportunidades de salvamento lo ha desperdiciado en lo que va de temporada. Jansen, y ayer pichó un inning, le hicieron un par de carreras con un par de hits, una base por bolas, dio 2 ponches, pero realmente no cumplió su papel, que es amarrar el partido.
Claro.
Bueno, en otro de los encuentros que tenemos por acá, de que se jugaron en las Grandes Ligas ayer, podemos ir al juego de Miami en Nueva York. Ayer decíamos que la mejor medicina para que los Yankees salieran de este mal momento era una serie con los Marlins, sí. Pero las cosas no son así.
Pero los Marlins ganaron 9-1, hubieran ganado 9-0, realmente, porque el jonrón vino con 2 outs en el noveno inning. El jonrón de, se me escapa el nombre ahora.
Miguel Andújar,
el dominicano. Su primer jonrón de su carrera como pelotero. El juego realmente hubiese sido 9-0. Y los Marlins dominaron, aunque hay... La pelota es engañosa. A veces hay que ver el juego y las estadísticas no te dicen. Harlen García, que Morejón había dicho que está pichando muy bien, lo cual es verdad. Y está pichando bien en el sentido de que no le batean muchos hits, pero está dando muchas bases. Ayer dio 5 bases y como yo vi el juego, hubiera dado 7 si Stanton hubiese tenido un poquito más de paciencia. Gary Sánchez, el catcher, cometió 2 errores, uno recibiendo, otra tirando primera. Didi Gregorios cometió otro error, entraron 2 carreras con ese error, bueno, con el tiro primero.
Pero eso es parte del juego, eso está en el juego.
Cometieron 2 errores.
Y además los Marlins batearon muchos hits, pero todos fueron sencillitos, machucón, roletazo muerto, Texas, todas esas cosas, con la excepción del jonrón de Real Muto. Que regresó.
Tú hablabas, Jorge, de Real Muto y de la importancia que tiene en la reconstrucción de los Marlins.
Claro,
el otro día
claro.
Lo mencionaba.
JT Real Muto, yo te diría que es uno de los 5 mejores receptores de la actualidad en las Grandes Ligas. Joven, bueno defensivamente, muy buen bateador. Por ejemplo, el error que comete Didi Gregorius es sobre un batazo de JT Real Muto. Fue un batazo, un machucón complicado. Con cualquier otro catcher, los catchers por lo general son corredores lentos. Real Muto vuela en las bases. Eso obligó a, eso forzó a Gregorius a tratar de sacar a O, y ahí vino el tiro malo.
Suscribo lo que ha dicho Morejón 100% porque vi el juego y fue exactamente así. Le puso presión la velocidad sorpresiva para de Gregorius de Real Muto. Y Real Muto, por ser catcher, es veloz corriendo las bases.
Ahora, en el caso de Harlen García. Recordemos que en su primera apertura, en la primera apertura de su carrera, él había, desde el año pasado, había sido usado como relevista. En su primera apertura lanzó 6 innings que no permitió hits. Y bueno, fue motivo de mucha polémica aquel juego porque lo sacaron después de 6 innings sin hits, 77 picheos.
No recuerdo.
Y comienza esta segunda apertura de su carrera tirando 4 innings sin permitir hits. O sea, que entró en el libro de récord, en los libros de récord, porque Bobo Holloman, en el año 53 con los desaparecidos San Luis Browns, en la primera apertura de su carrera tiró unos no run, tiró 9 innings sin hits. Él llegó como abridor en sus primeras aperturas 10 innings consecutivos sin permitir hits.
Es cierto.
Bobo Holloman, que además ese fue su único año. Ese fue su único gran juego. Después fue un desastre. Terminó esa temporada con 3-5 y un promedio de efectividad de 5 y algo.
Sí, el libro lo cerró ahí.
Sí, y ahí mismo cerró. Pero bueno, estaba en el libro de récord. Claro. Ahora Harlen García está
no,
por ahí.
Para apuntar a lo que dice Morejón, esta vez no de abridor. Su primera actuación este año no fue de abridor. Fue de relevista.
Fuera de relevista. De 17 innings. Pichó 6 innings.
Pichó 6 innings sin que le hicieran carrera.
Sí. Bueno, muy rapidito. Los Marlins derrotaron 9-1 a los Yankees ayer. Datos que seguramente le interesan a los fanáticos de los Yankees allá en Cuba. Aaron Judge batió de 2-0, 2 bases por bola recibió, se tomó un ponche. Giancarlo Stanton de 4-0, con par de ponches el
y una vez para doble play.
Así que aportó
5 outs en 4 turnos.
Le ve que está frustrado. Está frustrado, no sabe ni qué hacer, ni qué
el uniforme no, está, no se lo hicieron a la medida, no. Tiene que pasar por la costurera nuevamente.
No, es que lo hemos dicho muchas veces, esas rayas pesan mucho, no todo el mundo tiene la fuerza mental para soportar esa presión.
O toma un poco de tiempo y él todavía... Él realmente sí. No está bateando mal fuera de Yankee Stadium. Los problemas
ese es el problema. En Yankee Stadium. Sí. Sí, pero el problema...
Ahí es donde está la olla
de presión. Ahí es donde está la olla de presión. Ahí es donde está la olla de presión.
Bueno, en otro de los partidos anoche, los Indios de Cleveland enfrentaron a los Mellizos de Minnesota en San Juan, Puerto Rico.
En San Juan, Puerto Rico. Hay una serie de 2 juegos. El primer juego fue anoche. Ganaron los Indios de Minnesota. Los Indios de Cleveland 6-1 sobre los Mellizos de Minnesota. Francisco Lindor, uno de... pelotero favorito junto con Dee Gordon, batió jonrón ante la fanaticada local, motivo de gran orgullo para él, así lo dijo después del juego. El segundo juego será esta noche y va a abrir un pitcher boricua también, José Berríos
por Minnesota.
De Minnesota.
Bueno, ayer Yonder Alonso, para poner números finales al marcador, pegó jonrón, fue el tercero que batea el cubano Yonder Alonso en la temporada, lo hizo en el 8th inning. Y eso fue lo que dibujó el 6-1 que se vio en la pizarra al final del partido.
Sabes que José Berríos es un lanzador joven, derecho, con una gran velocidad, una gran curva. Y he escuchado a dos o tres peloteros que lo comparan con José Fernández. Wow. Por la manera en pues que, entonces en hay que lanza, verlo. Hay que verlo.
Hay que verlo, sí. Hay que verlo porque esa era una de las cosas de José Fernández. O sea, que había que verlo, sí. Porque era impresionante, sí. como dominaba los bateadores.
Pero claro, la fanaticada puertorriqueña muy entusiasmada. Vamos a tener un contacto telefónico incluso con un especialista del béisbol puertorriqueño para que nos dé color y para que nos dé sus impresiones sobre esta serie de amistad entre los indios de Cleveland y los medios de Minnesota en el Irán Bitón.
Óyeme, también anoche pues Joan Moncada pegó uno de los jonrones que se batió en la noche de Grandes Ligas y esto me dio muchísima alegría por el muchacho que ha estado pasando por un momento dificilísimo en este arranque de temporada. Se ha ponchado, bueno, cuántas veces no se ha ponchado Moncada, pero anoche batió un home run y sobre esto pues estaremos hablando con Michelle Hernández, con Michelle Arronte desde México, que pues se nos estará comentando acerca de cuál, o sea, tratando de descifrar cuáles son los problemas en la mecánica de bateo que está presentando Joan Moncada. Que reitero, anoche los medias blancas perdieron 10-2 ante los Atléticos de Oakland en un partido donde las entradas fueron gratis, ¿no, Alex?
Sí, anoche fue en el Coliseo el 50 aniversario del primer juego que se jugó en el Coliseo, después del traslado de los de Kansas City a Oakland, de los Atléticos. Antiguamente estaban en Kansas City, se mudaron para Oakland. El primer juego fue en el año 1968. El 50 aniversario fue justamente ayer. Todas las entradas fueron gratis. Se llenó el estadio en 46.000.
No, yo no fui porque estaba muy lejos.
Como único se llena ese estadio.
Bueno, 46.000. Queda el reto de ver si el parque de los Marlins.
Si lo ponen gratis, se llena, ¿no?
Que por cierto, en ese equipo del año 68 habían varios cubanos. Yo recuerdo Diego Seguí, el lanzador derecho de Holguín.
¿Solo Versailles?
No, Solo Versailles estaba con los Medias de Minnesota. Y estaba también, nada menos que Dagoberto Campanaris.
Ah, Bert Campanaris.
Bert Campanaris estaba en ese equipo de hace 50 años.
Bueno, Moncada batió de 4-2, impulsó dos carreras. No obstante, se llevó dos ponchecitos en este partido. José Abreu de 4-1 con un ponche. Ya estábamos diciéndoles, anunciándoles. ¿Tenemos a Ronte en línea? Sí, ya está por ahí. Michelle, ¿nos escuchas? Por acá estamos Jorge Morejón, sí. Alex Rivero y, bueno, Bobby Salamanca Jr. ¿Estás ahí?
Sí, perfectamente lo escucho, Bobby.
Michelle, bueno, estamos. El tema este de Joan Moncada. También Céspedes, pero queremos enfocarnos en Joan Moncada porque es el primer bate del line-up de los Medias Blancas y tiene una responsabilidad tremenda y se ha estado ponchando, diríamos que a las dos manos, literalmente hablando.
Bueno, tiene 28 ponches en 56 turnos, o sea, de cada dos veces que va al plato, se poncha una.
Es terrible.
Sí.
Es terrible. Eso. Cuéntame, Michelle, tú que lo has estado mirando.
O sea, estamos criticando a Moncada justamente cuando batió dos giras ayer de 4-2. Sí. Pero bueno, la crítica.
Sí, pero se ponchó también dos veces.
Constructiva, sí, es cierto, sí. Adelante, Ronte.
Sí, miren. Lo que pasa es que está cometiendo tres o cuatro errores garrafales en su biomecánica bateo. Por ejemplo, cuando él se para batear en 1% elevadísimo de las veces. Se está contrayendo mucho del tren superior de la cintura escapular y aprieta mucho las muñecas, se contrae mucho de las manos y hace una diagonal con la parte dulce del bate, con la botella del bate, hacia atrás de la espalda. Entonces, muchas veces batea abierto del hombro delantero, producto de esa contracción anticipada en el tren superior. Esto hace que se abra el hombro delantero. Entonces, pues, también a veces, sobre todo con los lanzamientos de rompimiento, cuando lo analizan en procesadores de video, en cámara lenta, uno se da cuenta de que está tirando la pierna adelante antes de tiempo. Hay una descoordinación entre la pierna adelante cuando va a dar el paso y su movimiento de las manos y del bate. O sea, a veces está yendo hacia adelante dando el paso y todavía las muñecas están yendo hacia atrás, metiendo la botella de bate hacia atrás de la espalda. Y cuando viene hacia adelante, esto trae consigo de que el swing sea muy largo y muchas veces hasta lleno de hueco.
Michelle.
¿Qué quiere decir lleno de hueco? Que la botella de pate viene por un lado y la bola viene por otro. Producto de que está haciendo una diagonal con sus manos hacia atrás. Demasiado exagerado.
Michelle, ¿y tú crees que esto sea, o sea, hay una solución rápida, viable, que pueda, digamos, en cuestión de una semana o algo así, devolverle, digamos, su buena forma en el cajón de bateo?
Bueno, de momento lo que yo le sugiero es que las manos las pongan en posición vertical, y la parte y la botella de bate la ponga en posición vertical conjuntamente con las manos, y que cuando él vaya a retroceder no haga la diagonal con las muñecas hacia atrás. Fíjate que no es lo mismo retroceder hacia atrás con las manos en la posición vertical que retroceder cambiando la posición de las manos, haciendo una diagonal hacia atrás de la espalda, que es lo que él hace y es lo que no debe de hacer.
Bueno,
de
esto...
momento, eso puede ser una solución para el problema que tiene él de, o sea, de meter la parte dulce del bate hacia atrás de la espalda. Y la otra está en que la parada debe estar más relajado, no debe estar tan contraído, y las manos las debe de poner un poquito más sueltas, o sea, no apretar tanto, no apretar
menos el bate
del tren superior.
Bueno, estamos, para los que nos están sintonizando por la plataforma de Facebook en Martín Noticias, también pueden ver, tenemos imágenes de esta situación que ha presentado pues Joan Moncada en cuanto a los ponches, los swings, eso que está haciendo desajustados en el plato. Esto por supuesto le debe estar trayendo muchísima frustración. Michelle, muchísimas gracias por este detalle, ¿no? Y ha sido como una mini clínica de béisbol que le hemos aplicado a Joan Moncada, así que debiera también estar en nuestra sintonía Moncada, ¿no?
Ojalá.
Deberíamos haberlo llamado, sí.
Michelle, muchísimas gracias.
Muy bien,
Bobby, muy bien. Ok, bien. Oye, pasando de tema, ayer hubo, cambiando un poco de tema, se jugó pues parte de otra jornada más de los playoffs de la NBA. Vamos a pasar muy rapidito. Los Raptors derrotaron 130-119 a los Wizards. La serie está 2-0 a favor de Toronto en este momento. En otro de los encuentros, los Celtics le ganaron 120-106 a los Bucks. La serie va 2-0 a favor del equipo de Boston. Y en el otro partido, los Pelicans derrotaron a los Trailblazers 111-102. El equipo de New Orleans va al frente 2-0 también en su serie particular.
Esa es la mayor sorpresa que se está dando hasta ahora en la NBA, sí. porque los Pelicans han ganado sus dos primeros partidos como visitantes. Uh-huh. Ahora deben ir a New Orleans a tratar de rematar la serie.
Efectivamente, 2-0. Cada uno de esos los que salieron victoriosos anoche, cada uno están ganando la serie de postemporada 2-0 cada uno.
Bueno, llega el momento de ver si podemos hacer comunicación con Israel Roldán, vicepresidente de la Confederación Internacional de Béisbol y Softball allá en San Juan, Puerto Rico. Alex,
creo que le está en línea telefónica. ¿Me escucha, Israel?
Sí, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los
saludos amigos. Bueno, Israel es un contacto viejo mío, hace mucho tiempo que conversamos sobre el tema de béisbol. Él fue también expresidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. Estuvo muy ligado al equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Saludos, Israel. Bueno, deme, actualícenos sobre el apagón que vivieron o están viviendo en Puerto Rico, pero también en el contexto de la serie esta interesante que se celebra en el Irán Bithorn entre los Mellizos de Minnesota y los Indios de Cleveland.
Pues como ha señalado, entre los Mellizos, los Gemelos de Minnesota y los Indios de Cleveland se celebró ayer un juego extraordinario, extraordinario por el resultado del mismo, desde el punto de vista que hay que entender que en Puerto Rico, pues no, la inmensa mayoría no es fanática ni de Cleveland ni de Minnesota, es que hay dos jugadores puertorriqueños, que es Francisco Lindor con Cleveland, que es una estrella, y José Berrío, el lanzador de Minnesota, que también es una estrella. Y Puerto Rico ayer le iba a Cleveland y hoy le va a Minnesota.
Está bueno eso, muy bien.
Un detallito.
Me acompaña Israel para que converse con ellos el periodista de ESPN Deportes, Jorge Borejón, y Bobby Salamanca Jr. Así que ellos te van a formular unas cuantas preguntas a continuación.
Claro que sí, con mucho gusto.
Israel, el ambiente en San Juan para esta serie, ¿cómo está? ¿Cómo se ha recibido? Porque ustedes han sido golpeados por el huracán, una serie de problemas tremendos, ¿no?
Todos saben que el mundo sabe que Puerto Rico se había afectado grandemente por huracán María de una forma que nunca antes había pasado. O sea, aquí han habido huracanes porque somos una islita en el Caribe, pero la magnitud de los daños que causó este huracán María era algo que no se esperaba y ha sido catastrófico. Pero el béisbol es el deporte rey en Puerto Rico. Y al darse estos dos juegos de Grandes Ligas, pues ha sido un oasis dentro de toda la crisis que nos causó el huracán María, y tanto el de ayer como el de hoy está totalmente vendido, o sea que es asistencia completa.
19.000 aproximadamente, Israel.
Correcto, 19.000, que es la cabida del estadio, sí. Irán Bithorn.
No, y recordemos que por culpa del huracán se pensó incluso que no iba a haber temporada, se jugó una temporada muy recortada sui generis.
De invierno.
De invierno, sí, temporada invernal que ganaron los Criollos de Caguas y después ganaron la Serie del Caribe. Así que yo creo que el béisbol está dando a Puerto Rico muchas alegrías en medio de tantas penurias. Ahora, Israel.
Totalmente de acuerdo, y tenemos que señalar también el Clásico Mundial de béisbol.
Sí, el Clásico Mundial, el Team Rubio que se robó los corazones de...
El famoso Team Rubio que quedamos subcampeones.
8-0
quedó en ese final. Y es el béisbol el que nos ha dado un poquito de alegría, que nos ha unido como pueblo, que nos ha dado ese oasis, como tú señalabas, para despejarnos un poco de todas las penurias que nos dejó el huracán María.
Ahora, Israel, hay una preocupación porque hoy salía una noticia de que había habido un apagón, la isla entera a oscuras. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se va a resolver? ¿Se va a poder jugar esta noche?
Sí, mira, sí hubo el apagón, no es en toda la isla, pero sí hubo el apagón. Fue un apagón fuerte que cubrió gran parte de la isla, pero ya se está trabajando en el Irán Bison con fuentes de energía que nos permitan que haya el juego, porque lo que se requiere en esencia es primero que todo que prendan las luces y la pizarra. Así que se está hablando de plantas eléctricas en adición a que hay un gran grupo de brigadas tratando de energizar en primera instancia el área del Irán Bison.
Israel, una última pregunta rápida. Me la responde rápido, que tenemos muy pocos segundos. Roberto Clemente es una figura mitológica. Echando a un lado a Clemente, ¿cuál usted considera que es el mejor pelotero boricua de todos los tiempos?
Para mí, hay...
Rápido.
Pero yo te señalé, debo señalarte uno, tengo a Roberto Alomar.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Israel. Todo el tiempo siempre, ya, se acabó. Está bueno. Mañana, 12:30 del día, otra vez en Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí, Jorge Morejón, Alex de Rivero y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y es americano.
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota.
Te habla Edwin Encarnación. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Indios versus Mellizos. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.